nueva serie de sermones. Gracias. Esta nueva serie de sermones. Y de igual manera, ¿verdad? Para muchos el inicio de año significa también inicio de nuevos proyectos, inicio de nuevos planes o continuar o para finalizar proyectos que quedaron pendientes. Para nosotros es un gozo iniciar una nueva serie de sermones que hemos titulado en esta ocasión Pacificación, en la cual estaremos proveyendo de una dirección bíblica a la resolución de conflictos. Cada domingo estudiaremos algunas de las partes en las que podemos, por decir, diseccionar un conflicto o dividir un conflicto relacional. Esto es muy exhaustivo. Pudiéramos estudiar los conflictos y dividirlos de muchas maneras. Sin embargo, en los domingos de este mes, nosotros estaremos estudiando en cada domingo algunas de las implicaciones, una de las partes de los conflictos en nuestras relaciones. Por ejemplo, la situación misma, lo que debemos entender como conflicto. Un siguiente domingo estaremos hablando acerca del ofensor. Otro domingo estaremos hablando de la parte que es la ofendida. Y también estaremos hablando en otro domingo acerca de la mediación, cuando se requiere una mediación en una situación de conflicto. Pero para este domingo iniciamos hablando acerca de lo que la Biblia habla acerca del conflicto. Repito, no es exhaustivo, pero es necesario mencionar algunas características, algunas realidades acerca de los conflictos. Por eso, este domingo comenzamos declarando, derivada de la lectura que hicimos en Santiago 4, que los discípulos de Jesucristo son llamados a ser pacificadores en los conflictos. Somos llamados a ser pacificadores. Y para esto vamos a ver tres realidades de los conflictos. Hay cuando menos tres realidades presentes en este pasaje. La primera es la siguiente. Tarde o temprano seremos parte de un conflicto. Tarde o temprano seremos parte de un conflicto. La autoría de la carta de Santiago se la atribuye a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Él desempeñó un liderazgo importante en la iglesia de Jerusalén. Otra característica importante a mencionar en la carta de Santiago es que se le conoce como una carta universal. ¿A qué nos referimos con esto? Porque está dirigida a un destinatario muy amplio, a un destinatario general. Si tú lees el primer versículo del primer capítulo, leerás que dice a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, en la diáspora. Es decir, le habla a un grupo de creyentes que se encontraban dispersos en el territorio cercano a Judea. Y además se le llama una carta universal o una carta general porque trata diferentes temas en la carta, temas importantes para la vida de la iglesia cristiana. Uno de estos temas precisamente son las disensiones o lo que podemos llamar desacuerdos, los conflictos dentro de la comunidad. Si nosotros dividiéramos el libro de Santiago en un bosquejo, notaríamos que este tema de las disensiones, de los conflictos, comienza a tratarlo Santiago a partir del capítulo 3 y termina de tratar este tema en el capítulo 4, versículo 12, que es el que acabamos de leer. Nosotros vamos a centrarnos en los versículos 1 al 12 del capítulo 4. El autor, inspirado Santiago, aborda entonces las disensiones dentro de la comunidad. Y en esta parte de su argumento lo hace planteando una pregunta retórica. Las preguntas retóricas usualmente las hacemos cuando sentimos mucha confianza con alguien. Y es lo que ahorita Santiago nos hace ver. Aunque eran cristianos dispersos en la diáspora, Santiago nos hace ver que le está hablando a personas con quien comparte muchas cosas en común aparte de su fe en Cristo. Le está hablando a judíos. Si tú lees también la carta, notarás que comienza a mencionar algunos términos con mucha facilidad de entendimiento de otros judíos. Bueno, pues con esta confianza Santiago comienza a hablar de este tema en este versículo planteando una pregunta retórica. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Las preguntas retóricas se hacen con la intención de llevarnos a reflexionar acerca de un tema. Las preguntas retóricas no se plantean tanto para ser respondidas por la parte a quien se le pregunta, porque la respuesta ya está incluida en la pregunta. La respuesta es obvia. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando tus papás te decían o te dicen, si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? ¿Qué quiere? Ya sabes qué quiere decir con esto. O cuando tus papás te decían o te dicen, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Pues no necesitas responder esto, ¿no? Ya sabes qué es lo que está diciendo. Es decir, de manera similar, el autor inspirado nos pregunta, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre vosotros? Una reflexión implícita en esta pregunta, entonces, es la siguiente. Tarde o temprano, seremos parte de un conflicto. Los conflictos en las relaciones son una circunstancia de la que no podemos escapar. Y esa circunstancia la podemos experimentar desde diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, una madre, cuando tiene a su pequeño bebé en brazos, y ese pequeño bebé comienza a hacer un berrinche y entra en conflicto con su mamá. Fíjate, desde ese momento. O algunos años después, cuando ese pequeño bebé en brazos ya está haciendo fila con su madre en el supermercado y quiere algo del pasillo, pero la mamá no quiere comprarle y comienza entonces un conflicto. O más tarde, cuando ya ese pequeño bebé ya es un adolescente y están regresando de recogerlo de la escuela y en el automóvil comienza una discusión entre el hijo adolescente y los padres y comienza un conflicto. Pero no solamente con los hijos, por otro lado, por ejemplo, el matrimonio. Tal parece que matrimonio y enfrentamiento, matrimonio y conflicto, parece como si fueran sinónimos, ¿verdad? Así dicen algunos. O de igual manera, podemos enfrentar conflictos en el trabajo. Tal vez si a ti te reclutaron o hace poco has sido reclutado y leíste allá en la convocatoria que decía buen ambiente laboral, ¿no? Buen ambiente laboral. Esto puede significar muchas cosas, pero nunca significará que no tendrás conflictos en el trabajo. Es de esperarse tener conflictos, sobre todo en el trabajo, que para algunas personas tal vez es el segundo lugar en donde pasan más tiempo durante su vida y con las personas con las que comparten el trabajo. Por eso cuando Santiago pregunta, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Es muy significativo, porque se está dirigiendo, está dando por sentado que enfrentaremos conflictos, pero se los está diciendo a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana. Y aunque el cristianismo era en ese momento que Santiago escribió un movimiento nuevo, porque esta carta se escribe entre el año 40 y 50 después de Cristo, nos está diciendo que la iglesia ya presentaba conflictos entre sus miembros. Imagina esto, las personas que escucharon por primera vez la lectura de la carta, que estaban sentados oyendo por primera vez esto, esas personas tenían conflictos entre los miembros de la misma comunidad. Así es, así como sucede en la iglesia actualmente y en esta iglesia también. Hermanos, ser cristiano no hace ninguna diferencia con quienes no lo son respecto a enfrentar conflictos. En el trabajo, con los vecinos, con el chofer del Didi, en la fila del supermercado. La única diferencia con ellos es que los cristianos, además de tener todos esos posibles conflictos, también tienen conflictos con otros creyentes, con otros discípulos que dicen creer y dicen vivir bajo las mismas normas de vida. Tarde o temprano serás parte de un conflicto. La respuesta entonces a esta pregunta es relevante a los oídos de quienes somos discípulos del Señor. Dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, es fácil afirmar que todos enfrentamos conflictos, pero no es fácil afirmar que el origen del problema está en nosotros. El origen del problema está en nosotros. Esta afirmación no tiene que ver con una cuestión de madurez. Es decir, ya con una vida más adulta, puedes reconocer con dificultad, pero puedes tal vez reconocer cuál es tu responsabilidad en un conflicto, cuál es tu culpa, cuál es tu pecado. Pero tal vez, no sé si todos estarán de acuerdo con la siguiente declaración. Piensa en ese pequeño bebé de brazos que está haciendo un berrinche y le está reclamando a su mamá algo. Tal vez no dirías que ese pequeño bebé tiene un problema, está en un conflicto por causa de su pecado, de sus deseos pecaminosos. ¿Cómo va a ser esto si es apenas un pequeño bebé? De esto precisamente se trata. No se trata de madurez, sino de un asunto del corazón de las personas. La Escritura declara que el origen de los conflictos en toda la humanidad lo encuentran en sus deseos pecaminosos. Esa es la palabra que utiliza Santiago, la palabra griega hedoné, que habla de deseos, pero deseos pecaminosos, desordenados. Por eso la Escritura, siendo fiel a su verdad, cuando declara que el epicentro de los conflictos son los deseos en nuestros corazones, Santiago estaba haciendo eco a algo que ya se había declarado con anterioridad en Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y cómo es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Esta es una declaración incómoda, hermanos, pero es verdadera. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Ni nosotros mismos podemos meter las manos por nosotros mismos. No podríamos. Hermanos, siendo que los conflictos son inevitables, entonces debemos saber que no debemos comenzar a buscar el origen de los conflictos fuera de nosotros, sino reconociendo que el problema es nuestro corazón. Está en nosotros. Pero al mismo tiempo, Santiago nos da esperanza y nos dice que podemos agradecer que Dios mismo es quien mejor nos conoce. Es quien conoce nuestros corazones. Y continúa diciendo Santiago, bueno, Jeremías, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Reconocer esto hace una gran diferencia, debe hacer una gran diferencia en los discípulos de Jesucristo cuando se trata de enfrentar un conflicto. Si eres discípulo de Jesucristo, nos debe provocar un pesar, porque es nuestra causa, está en nosotros, pero también una gratitud, porque Dios conoce tu corazón y puede ayudarte. Por eso los discípulos de Jesucristo son llamados a ser pacificadores en los conflictos. Y Santiago continúa y no solamente nos da este diagnóstico, sino también comienza a hablarnos acerca de qué podemos hacer. Por eso, la segunda realidad de un conflicto es, no somos neutrales en un conflicto. No somos neutrales. Si nos ha tocado estar en un percance automovilístico, la pregunta que casi de manera inmediata viene a nuestra mente, bueno, por supuesto, después de ver que todos estamos bien, si tenemos acompañantes que se encuentren bien, la pregunta que viene a nuestra mente, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Y después abrimos la puerta del carro y bajamos deseando con todas nuestras fuerzas que no hayamos sido nosotros los culpables, ¿no? No seamos nosotros. Hermanos, en el caso de los conflictos, la Escritura realiza un peritaje y debemos hacer mucho caso a lo que la Escritura declara. Y ella, la Escritura dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Dios declara en su palabra que somos adúlteros. No es una manera en la que nos gustaría ser llamados en público, que alguien nos diga eso, ni en secreto ni en silencio, pero es la definición más adecuada que Dios escoge para nosotros. Cuando pensamos en una persona adúltera, la relacionamos correctamente al contexto del matrimonio, ¿verdad? A la persona que es infiel a su pareja con alguien más. Aquel que engañó a su esposo o a su esposa con otra persona. Eso es un adúltero. Eso viene a tu mente, tal vez. Déjame decirte, si estás soltero, debes saber algo. El término adulterio aquí no se refiere al contexto matrimonial, sino a nuestra relación con Dios. Así que no estás exento de esto. Porque al final de cuentas también, hermanos, ¿no acaso nosotros somos la iglesia que es la esposa de Jesucristo? Por eso este término de adulterio se refiere a esta relación. El autor inspirado explica por qué nos llama adúlteros. Hermanos, Dios usa este término para referirse a nosotros y debemos entonces prestarle mucha atención. Oh almas adúlteras, dice, fíjate los signos ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, nuestro adulterio es en razón a que no somos neutrales moralmente. No existe eso. Asumimos una posición, siempre, todos. La amistad con Dios o la amistad con el mundo. Entendiendo por mundo, por supuesto, el sistema de creencias secularistas y aquellos que se constituyen amigos del mundo son enemigos de Dios. Para poder tener más clara esta idea, debemos entender que Santiago le escribe a la iglesia en un momento en el que enfrentaba un gran desafío. El gran desafío de desintoxicarse de la cultura romana, que era por excelencia una cultura ecléctica. ¿Qué es ecléctico? Alguna mezcla de muchas cosas. Es decir, a la cultura romana le gustaba tomar lo que más le gustaba de todas las culturas de los pueblos que conquistaba. Es como cuando vas a un buffet de comida y pones tu plato y sirves en tu plato lo que más te gusta, ¿no? Pero además de servirte lo que más te gusta, te sirves mucho de lo que más te gusta. A pesar de que hay un letrero allá que diga que solo te sirvas lo que puedes comer, pero no, te gusta llenar tu plato. Algo así, de una manera, por supuesto, metafórica, los cristianos de la época de Santiago lo que debían de hacer es quitar de su plato todas las creencias que más les gustaban, pero eran de una cultura enemiga de Dios. Es decir, tenían que cambiar las creencias de su corazón y esto les llevaría a cambiar sus acciones. Sobre todo aquellas que tienen que ver con la manera de enfrentar los conflictos. De nueva cuenta, la Escritura, fiel a la verdad, declara que el ser humano no es neutral, asume siempre una posición en referencia a Dios. Y dice la Escritura, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso debemos saber que en los conflictos, hermano, no eres neutral. Estás asumiendo una posición. No somos neutrales moralmente. En un conflicto estamos en una posición, hermanos, de manera voluntaria. Nuestra respuesta es activa. O amamos a Dios y hacemos las cosas según su dirección, o somos adúlteros por voluntad propia, prefiriendo el consejo del mundo y hacemos las cosas a la manera que no es de Dios, que es ser enemigos de Dios. Por ejemplo, ¿me puedes ayudar a completando las siguientes frases? El que me la hace, me la paga. En un conflicto, el que ríe al último, ríe mejor. En un conflicto, la venganza es un plato que se sirve frío. Entonces la pregunta correcta es, en nuestros conflictos, ¿en qué posición estás? ¿De qué manera escogiste resolver tu último conflicto? Hermano, tal vez aquí tienes la respuesta a la pregunta, ¿por qué sigues en conflicto con tu hermano? Aquí está la respuesta. Y tal vez puedes salir por la puerta diferente a la que él entra. Tal vez te puedes sentar en el asiento distinto al que él se sienta. Pero no vas a tener paz en el corazón. No vas a tener paz. Y luego el progreso de esto es amargura. La Escritura no nos deja sin esperanza. Santiago le está hablando a la iglesia, porque le preocupan las relaciones en la iglesia. Y por supuesto también fuera de la iglesia. Pero aquí el autor inspirado declara que aquellos que son discípulos de Jesucristo ya no somos neutrales. Porque no estamos alejados de Dios. Dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero leerte ese mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera, escucha. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Palabra del Señor. Y estas son las buenas noticias para los que hemos recibido la gracia de Dios, si en verdad la hemos recibido y si en verdad amamos esa gracia. Y es que el Espíritu Santo que habita en nosotros, y esto implica, hermano, que en algún momento de nuestra vida, en nuestra historia de fe, tuvimos que habernos humillado reconociendo nuestra incapacidad. Tuvimos que habernos humillado para morir a nosotros mismos. Tuvimos que habernos humillado para someternos al Señorío de Cristo. ¿Verdad? Bueno, pues esa experiencia que fue guiada por el Espíritu Santo en tu pasado espiritual es la misma que ahora puedes hacer y puedes tener para enfrentar tus conflictos. Un corazón humilde puede ser usado por Dios, pero cuando escoges otros recursos y resistes, te resistes al Espíritu Santo, entonces no te sorprenda estar sintiendo incomodidad y amargura. Por eso las buenas nuevas son que gracias a Jesucristo, ahora, como discípulo de Cristo, no eres neutral, estás en la posición correcta. Estás en la posición correcta. Ahora tienes una comunión con el Señor. Ya no eres neutral. Has recibido la gracia y la gracia activa que puedes dar para resolver tus conflictos. Los discípulos de Jesucristo somos llamados a ser pacificadores en los conflictos. Pero hay una tercera realidad y última. Podemos tomar las decisiones correctas en un conflicto. Una de las características de la carta de Santiago, si es que tú la has leído con anterioridad, es su carácter práctico, ¿verdad? Ahora, no porque es práctico, es menos doctrinal. Un ejemplo claro de esto es precisamente la carta de, cuando Santiago aquí finaliza esta parte de su argumento en el que trata los conflictos y las disensiones entre hermanos. Porque Santiago hace exhortaciones. Exhortaciones que son muy sencillas de reconocer si nos fijamos en los verbos que él usa. Fíjate, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando alguien dijo, predica el Evangelio y si lo necesitas, usa palabras, es una buena frase. Se refiere a cuán importantes son las acciones. Sin embargo, recuerda, como dijimos anteriormente, no hay acciones neutrales. Todas son derivadas de creencias. y todas deben estar sometidas, nuestras acciones y nuestras palabras, al señorío de Jesucristo. Aquí Santiago dice, o están sometidas al señorío de Cristo, puedes verlo, o estás sometido al príncipe de este mundo que es Satanás. Ahí lo dice. Jesucristo así le llamó en Juan 14, el príncipe de este mundo. Por eso, hermanos, cuando enfrentamos un conflicto, todas las acciones que hacemos o las acciones que no hacemos son muy significativas, porque pueden ayudar a la resolución o pueden agravar las cosas, inclusive agravarlas de tal manera que pueden hacernos ver que esa situación es insalvable. ¿Pero por qué? Porque por supuesto que todas tus decisiones importan. Son importantes. Hasta el silencio, todo. Por eso la escritura fiel a la verdad, dicen Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso, hermano, las instrucciones prácticas que nos da Santiago aquí nos enseñan que cuando somos discípulos de Jesucristo, siempre tendremos la opción de escoger la decisión correcta. Siempre tendremos la decisión, de la opción de escoger una decisión correcta. Y él nos ofrece aquí algunas. No podemos ser exhaustivos en esto, solamente quiero hacerte notar que todas estas acciones tienen que ver con someterte a la autoridad de Cristo y humillarte. Dice, someternos al Señor Jesucristo, acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, humillarnos ante Dios. ¿Puedes ver? Por eso, hermano, ahora en Jesucristo, ahora que eres un discípulo de Jesucristo, ahora podemos actuar de una manera activa para buscar la paz, comenzando con el arrepentimiento de nuestro pecado, aceptando nuestra responsabilidad en el conflicto, reconociendo que aun si fuéramos la parte ofendida en el conflicto, si ese es tu caso, nuestros pensamientos y nuestros deseos deben estar comprometidos a buscar la paz. Pero si eres la parte que ofendió, ahora, hermano, puedes renunciar a tu orgullo, a tu maldito, nuestro maldito orgullo, priorizando la reconciliación. Porque, hermanos, Jesús mismo dijo que la reputación del evangelio está de por medio en la manera en la que la iglesia hace la pacificación y se reconcilia. Así es, ha puesto la reputación del evangelio en tu manera de solucionar tus conflictos, como dice Juan 17, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros. ¿Qué dice? ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¡Qué hermoso y qué desafiante! ¿Verdad? ¡Qué maravilloso y qué desafiante! Por eso acá hay muy buenas noticias. Ahora que somos discípulos de Jesucristo, podemos tomar las decisiones que honran a Dios, aunque estas pues nos den mucho trabajo. Y esto va a pasar en cualquier momento de tu vida. Aun si ya eres mayor y por la gracia de Dios aún viven tus padres, seguramente también en el cuidado a tus padres si son mayores, también se presentan situaciones en las que es necesario tener paciencia, humildad. Y esto es muy importante. Por eso mirar la Escritura y ver que hay esperanza. Ya no somos neutrales. No importa el momento de nuestra vida, si estamos en Cristo, tenemos la esperanza de tomar la decisión que honra a Dios, aunque esto para nosotros sea difícil. Para Él será la gloria. Por eso, hermanos, bienaventurados, dice la Escritura, el mismo Jesucristo dijo, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.